Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Allá vamos a la tertulia del viernes. Aquí está Alcalá, aquí está Eri, está Morris, está Pedro Martín. Incorporamos a Tomás Guasola. Tomás.
Hombrecillo.
¿Qué tal?
Muy preocupado por Nadal. Sí. Yo casi le diría que se vaya para París ya.
Sí. Sí. La verdad es que el rictus facial era muy preocupante, ¿eh? Porque sí, ha terminado sí. Como diciendo, ¡buah!
Rictus facial.
Está sí. El hombre. Sí.
Qué bien habla, macho.
Yo que me vaya a París y que escuche facial, misa, por si acaso.
No, pero ya dos veces allí tomando el solecito, que París es un lugar bien.
Dichosa rodilla.
Me excita mucho. Me
dice, Neymar está encantado sufrir con París.
Es de las cosas. Ver sufrir a Nadal y Alcalá son de las cosas que más me irritan en este mundo.
Alcalá no sufre, Nadal.
Sí, bueno,
Alcalá,
no,
irrita.
A veces.
Sus cosas, sus veces, hombres ahí. Claro, sí.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí, atento a la Tirreno Adriático.
Se ha venido al oasis,
¿Pero qué eres? ¿Más de la Tirreno que de la París-Niza? ¿O de las dos?
No, de las dos. De las dos. La verdad es que las dos me gustan. Y sobre todo las clásicas estas que vienen ahora, que me encantan.
A mí me gustó la de la carretera del polvo. Del
la Strada de Bianche, sí.
¿Sí? ¿Es
muy,
verdad?
Muy, muy interesante.
Sí, señor.
Está muy bien.
No es bonita la Toscana ni nada, tú.
Sí, no, sí. Y luego el hecho de... Bueno, claro, para los ciclistas tiene que ser una... jodiente, iba a decir, el correr con el polvo ese, que se te tiene que meter en los pulmones y te tiene que molestar una barbaridad. Pero bueno, sí. Son cosas nuevas que hay en el mundo del ciclismo.
Haber estudiado, que diría alguno.
Bueno. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Profesor Alcalá, ¿qué tal? Me alegro.
Muy buenas, buenas, Víctor. Me alegro igualmente.
¿Qué tal estás, Víctor?
Yo bien, magníficamente.
Algo te olías ayer, Víctor.
Sí, bueno, simplemente hay que tener un poquito de sentido común, estar en la noticia y ser un desahogado para decir lo que uno piensa en un momento determinado. Claro.
¿Se puede decir dónde has estado esta tarde?
¿Esta tarde?
Sí.
Pues la verdad es que esta tarde no he salido de mi casa.
Uy, me has dicho que ibas a ir a algún sitio esta tarde.
¿Yo esta tarde?
Sí, me has dejado un mensaje antes diciendo que ibas a un sitio.
Al duty free.
No.
En tu polo de 17 años.
Ah, sí, a por Monchi. Sí. Le mandé un mensaje por la mañana. Sí. Le mandé un mensaje por la mañana que si había que ir a recogerlo en un coche que yo tengo, es más antiguo que el de Manolo Lama, tiene 17 años.
¿Tienes un polo de 2001?
De 2001. Y mi objetivo es llegar a los 30 años, Alcalá.
Pero si chico, no, pero sí.
Con el coche, quiere decir que el coche llega a los 30 años.
Claro, ah, vale. Pero si no lo cojo nunca, Alcalá.
La ITV cada 6 meses.
Si
ya,
tiene
¿no?
100.000 kilómetros.
No, pues yo como...
¿10.000 es poco?
100.000 claro. En 17 años, claro. Joder, fíjate.
Claro, no, yo lo digo, ¿cómo aguantas? Joder,
yo también tengo otro de 17.
Porque no cojo el coche, porque tener coche en este momento ya de la vida es de tiesos. Tener coche es de tiesos.
Ya.
Lo alquila, lo sueltas y punto.
Oye, ¿y qué te ha dicho Monchi? Que no hacía falta.
Bueno, Monchi está aquí... Bueno, Monchi ya anda por Sevilla sí. Y será oficialmente nuevo secretario técnico del club en cuestión de horas, días. Yo creo que están manejando diferentes conversaciones y van a elegir el momento, pero la noticia a esta hora de la noche sería que Monchi no viniera al Sevilla. Monchi va a venir al Sevilla porque es el único que puede poner y ordenar, creemos, este absoluto disparate en el que se ha convertido el Sevilla esta temporada.
Y Caparrós, que dijo que ya no iba a volver a entrenar nunca más, pues ahí está.
Es un disparate. O sea, es una secretaría técnica que se forma sin ningún tipo de experiencia, sin querer. Caparrós dos días antes dice que no está preparado. Pepe Castro no encuentra a ningún secretario técnico para asumir la responsabilidad, la tiene que asumir. El equipo que ha hecho Caparrós es para verlo. Ahora se va a dar cuenta en el terreno de juego. Y resulta que echan a Machín tarde y mal. Bueno, mal no, tarde, fundamentalmente, porque tenían que haber peleado por salvar la Europa League, que con Machín al frente era imposible salvarla, como se vio en el día de ayer. Y ahora resulta que toda la secretaría técnica, Caparrós, Gallardo, Marchena y Antonio Álvarez, toda la secretaría técnica abandonan la secretaría técnica y se van al campo. Bueno, esto se van a enfadar conmigo, pero no tiene ningún sentido, por lo que todo indica que Caparrós va a dirigir el domingo al equipo en frente al Español, y por una puerta va a salir Caparrós y por la otra puerta va a salir el Salvador Monchi, va a entrar el Salvador Monchi para poner orden aquí, porque esto es un absoluto disparate, ¿no?
Los fabricantes de chicles en Sevilla están de enhorabuena, ¿no?
No, bueno, chándal, que fabrique un chicle. Con uno tiene para 11 partidos.
¿Quién,
sí,
Caparrós?
Sí, sí.
Un chicle, no, Caparrós tiene Caparrós pinta de que se mete 3 o 4 en la boca, ¿eh?
Sí, Caparrós tiene una papeleta ahora complicada. Yo creo que va a ser el último servicio, salvo que acepte una oferta de fuera, que no creo, que yo creo que se va a quedar después en el club trabajando en la cantera, que es lo que él realmente quería o pretendía. Creo que va a ser la despedida, aunque se despide más veces que Ortega Cano, yo ya no sé, ya, claro, puede aparecer de nuevo, pero ahora tiene una papeleta importante, porque había dicho que el objetivo es meter al equipo en la Champions. No sé si va a llegar a la Champions, pero como mínimo lo tiene que dejar en la Europa League para intentar parar el golpe de una temporada que va de mal en peor.
Claro, ¿cómo adapta el libro a estos tiempos, Caparrós, que ya ha pasado un tiempo, ¿eh?
Por eso
mira,
digo.
Mañana llega a los 500 partidos en primera división.
Sí. Caparrós,
sí.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Mira,
sí.
Pues él seguramente pensaba que no hubiera llegado nunca a esa cifra, y mira, va a llegar. Sí. Por los avatares de la vida. Germán Dobarro Galicia, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Buen tipo Caparrós, sí, un buen amigo.
Sí, señor. Una cosa. Oye, allí no os quejáis de nada, ¿eh? Está el Celta en el descenso, el Depor en segunda, y no os quejáis de nada.
¿Quejarse para qué? Por cierto, he visto sufrir a Alcalá. En el Instagram, cuando va al gimnasio, parece que le van a reventar las venas, chicos. Yo no sé Instagram. Qué demonios hace. Sí, sí. O sea, saca unas fotos ahí que está el bíceps mega hinchado con la vena que le sale por un lado.
Filtros,
luego le sale una vena por la frente. Un día de estos revientas, Alcalá. Yo te he visto sufrir.
Se acerca el veranito, Germán.
Sí, 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 te estás poniendo tipín, ¿eh? Te estás poniendo tipín.
En la playa de Miami no dejan entrar a cualquiera. Hay un tío, hay un...
Sí, sí, ¿ah, sí? Sí,
hay uno ahí.
Depende de la percha que tengas, entras,
claro,
o no.
Entonces, anda, te haces unas dominadas ahí, ¿no?
Entonces, en la playita. Claro, entonces estoy haciendo posiciones para que me dejen entrar, que es un espectáculo aquello que hay que ver. Claro.
Bueno, bueno, pues hay mucha testosterona en la playa de Miami, por lo visto. Hugo Ballester, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bien, ¿y tú?
Corpazo.
Bien, muy bien. Os has sentado. Encima tenéis ahí un derbi valenciano en la Europa League. Estupendo.
Vaya,
¿no?
Puntería, Van Hooydonk, ¿eh?
Sí, sí, oh, sí. Yo la verdad es que estoy contento porque era el rival que quería, o sea que la verdad es que bien.
Pues bien. Bueno.
Es una pena que dos españoles se crucen y que tenga que caer uno, pero...
Bueno, habrá uno seguro Valencia, en semifinales.
Sí, yo creo que para los intereses del Valencia el emparejamiento era más que deseado. Ahora hay que jugarlo, pero además la vuelta es en Mestalla, el Villarreal está centrado en salvar la categoría. Allí Calleja ya ha dicho esta tarde que no era el rival que querían, así que todo hace indicar que el Valencia lo va a poder pelear y que está a 4 partidos de otra final.
Una fiesta pronto para la comunidad.
Hombre.
Cuartos de final, ya jugaron unas semifinales de UEFA en el 2004.
Sí, la que ganó el Valencia en el Lulevi de Göteborg, 0-0 en el Madrigal por aquel entonces, 1-0 en Mestalla con gol de Mista. Buenos recuerdos para el Valencia y lo que dice Pedro, para la comunidad valenciana, pues otro enfrentamiento europeo.
Esa copa la levantó el Belda, ¿eh?
Lo que está haciendo el Villarreal es increíble. O sea, que un equipo de una ciudad, de una localidad de 50.000 habitantes haya llegado ya 7 veces a cuartos de final en competiciones europeas, es una bestialidad. Pues sí. Eso es lo que ha conseguido el Sevilla. El Sevilla ha llegado 7 veces a cuartos de final en Europa. Lo ha conseguido el Atlético y luego 7 veces.
Sí, lo ha hecho Sevilla, luego la ha rematado con 5 títulos.
Sí, claro. No es lo mismo 5, pero es que, digamos, es que Villarreal, sí, claro, es que Villarreal son 50.000 habitantes.
Tienes razón, Pedro.
No vamos a restar ningún mérito.
Es que es increíble.
No nos cansamos de ensalzar el proyecto que emprendieron la familia Roig, en este caso Fernando, en Villarreal hace muchos años, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda A, de segunda A a primera y luego a competición europea. Lo hemos visto competir en la más alta estancia en la Liga de Campeones y casi rozar unas semifinales. En Europa League lo ha hecho varias veces.
Rozando una final de la Liga de Campeones.
Oye, dejadme un segundito, que creo que ha hablado ya Rafa Nadal. Angelito, ¿has escuchado lo que ha dicho Rafa?
Sí, solo ha dicho una frase, o solo me llega una frase de lo que ha dicho Rafa Nadal en inglés en el Flash Interview, y ha dicho hopefully I will be ready for it, o lo que es lo mismo, ojalá esté preparado para ello. Deja en duda esa presencia en las semifinales de mañana ante Roger Federer, y solo un dato para ver que esa rodilla no marcha. Hasta el momento de la lesión, hasta el momento que le ha tratado el fisio, el servicio de Rafa era uno, muy bueno. A partir de ahí ha bajado cada uno de sus servicios, tanto el primero como el segundo, 20 kilómetros por hora, que os podéis imaginar que es una salvajada en tenis.
Muy bien. Los horarios todavía no se saben, ¿no?
Seguimos
sin saberlos. Vale,
no,
muy bien.
Os sigo contando.
Muy bien, gracias, Angelito. ¿Qué os ha parecido los sorteos, además de ese Valencia-Villarreal? Villarreal-Valencia en este caso, porque se empieza en el estadio de la Cerámica. Es que la Champions todo parece encaminado a un Barça-Juve. Está bastante bien perfilado eso. Con cuidado, por supuesto, claro.
Es mucho decir eso, ¿eh?
Bueno.
Mucho decir. Cuidado con el Liverpool.
Porque es mucho decir.
Hombre, porque está el Liverpool, está el City. Yo, evidentemente, un Barça-Juve se puede dar porque son dos grandes equipos, pero yo creo que hay emparejamientos más que atractivos, incluso el Tottenham con el City.
No, si todo es muy atractivo, pero yo creo que si me dicen, a mí me dicen en cada parte del cuadro, ¿para ti quién es el favorito? Digo, pues la Juve en una parte y el Barça en otra, para mí, ¿eh?
Yo me da la impresión de que lo que está encaminado sería un Liverpool, Barça o Juventus y City. Esos cuatro semifinalistas.
Eso seguro. Sí, eso seguro.
No, pero yo estoy hablando de la final, ¿eh?
El seguro tampoco. Ahora,
sí, lo que no, dice, no, pero, lo que dice, pero es final, que son unos cuartos de final por primera diseñado. Vez en unos años. No, no, no. Sí, no sí, quiero sí. decir, cada... un poco descompensados, ¿no? Que hay un claro favorito en cada
sí, cada pareja tiene el suyo.
Evidentemente
cada pareja
es el Barcelona y es el Liverpool y es la Juventus y sería extraño que no sea Barcelona, Liverpool, Juventus, City.
Ayer lo dividió Paco igual. En favoritos y no favoritos, y es que es la división. O sea, gente que ves levantando la copa y gente que no ves levantando la copa. Que luego te puede sorprender y Grecia gana una Eurocopa y no sé qué, pero lo normal es que esta copa sea cosa de cuatro equipos.
Bueno, venimos de una vuelta de pánico, ¿eh? O sea, sí. Que parece que no aprendemos nada. Vamos a ver, ¿eh? Hay que jugar estos cruces. Yo estoy de acuerdo que cada eliminatoria tiene su favorito y si esto tuviera una mínima lógica, pues nos vamos acercando a lo que todos decís. Pero es que venimos de revolcones, vamos, que es que hasta el Barça ha pasado su cuarto de hora de
en todas las competiciones, ¿eh, Roberto? Miedo. En la Copa del Rey, claro. Y en la Europa League vimos ayer el Sevilla, en la prórroga le tenían que hacer dos goles. Sí, y hizo dos goles el Slavia de Praga en la prórroga.
En 20 minutos.
Y si miras de los equipos que han pasado que lo tenían difícil, el Ajax que lo tenía casi imposible, la Juve lo tenía muy difícil contra el Atleti, el que ha pasado un poco, digamos, regalado, que realmente quizás no lo mereció, fue el United, que hizo un partido de vuelta contra el PSG que, hombre, se quedó ahí en el camino, fue el más sorprendente.
Sí, pero
los otros se han ganado su derecho
tenía
ahí.
Tenía 10 bajas, quiero decir.
Sí, es que sí, está... sí, no, o sea, eso es verdad. No,
a mí el United es uno de los equipos que más miedo me da. Viendo cómo está rindiendo ahora desde la llegada del Solskjaer y al margen de esa eliminatoria, porque los dos partidos fue muy superior el Paris Saint-Germain, pero habiendo solventado esa eliminatoria...
La clave, yo sé ver lo que dice Eric, al final el United no sabes lo que te vas a encontrar, porque por plantilla, por nombres, por jugadores, por cómo está ahora en línea ascendente con la llegada de Solskjaer, con la liberación de la salida de Mourinho, con la poca presión o ninguna presión de saber que no es el favorito, va pasando eliminatorias, trabaja como equipo y al final a mí me recuerda aquel Chelsea de Di Matteo que parecía que no iba a llegar a ningún lado y al final se acabó llevando el título.
18 partidos, lo cual, 14 victorias. Hubo 75-25 para el Barça.
Sí, es, pero lo ha dicho Roberto Germán, que si aplicamos la lógica, esto va encaminado a que Juve, City, Liverpool y Barça se crucen en semifinales, pero hay que poner el asterisco que esto es la Liga de Campeones o la Copa de Europa, como la queramos llamar, y que los 8 cuartofinalistas ahora mismo tienen jugadores de mucho nivel, hay ambientes donde puede pasar cualquier cosa, y yo no... Vamos, ¿vosotros vamos, creéis que el Barça está en un modo arrollador, por ejemplo?
Que una final haya no, soporto no la descartas, ¿no, Hugo?
Si hay que mojarse, yo te digo que esos 4 que hemos nombrado son los que van a llegar a semifinales y que seguramente, posiblemente, todo vaya encaminado, como ha dicho Joseba en el enunciado, a que Barça y Juve se encuentren en la final, pero... Te digo que ver al Ajax meterle 4 al Real Madrid en el Bernabéu, por lo menos tiene que hacer que en estos cruces de cuartos el Ajax te genere cierto respeto.
Oye, dicho lo cual, sería un espectáculo, ¿eh?
Hombre, a mí un Barça-Juve o un Barça-City me parece una final...
Barça-Juve.
Y un Barça-City, cuidado.
El ganador del Balón de Oro en juego, en el Wanda.
Sí, pero un Barça-City, el Barça contra el City de Guardiola jugándose también el título europeo.
Yo creo, Joseba, que Guardiola ha tenido el cruce, y los emparejamientos y los cruces que quería. Es decir, yo creo que Guardiola quería evitar al Barça y al Liverpool. El Liverpool porque fue su bestia negra la temporada pasada. Y el Barça porque es su club y porque es su alter ego.
Oye, y que uno le tiene que tocar... O sea, vamos a ver aquí.
Sí, pero que por eso te digo que al final, al darlos por el otro lado del cuadro, Tomás, yo creo que incluso al City de Guardiola, que para mí, se lo dije a Paco hace 5 o 6 meses en el comienzo de la temporada, era candidato a ganarlo todo y de momento va en esa línea. Yo creo que él quería evitar a toda costa esos dos equipos, Barça y Liverpool.
Víctor,
ahora, vamos a ver.
Víctor, ¿tú qué final quieres?
No le interesa.
Igual, no me interesa.
¿Qué es? Ni le conozco.
O sea, te da igual que juegue el Ajax, que juegue el Oporto, el Liverpool, el City, el Barça, la Juve.
Slavia Villarreal quiere Víctor.
Yo en la final es el 1 de junio.
No, pero Víctor ese día no va. Ese día
Víctor
va
está, Víctor está en el cine.
Claro. Yo no, no. A mí pero me escucha. Ha quedado absolutamente apasionado, ¿no? Por la semana de Florentino Pérez, ¿no? Ha sido el Ajax, Cristiano Ronaldo, el regreso de Zidane. La verdad es que lo ha abordado el presidente del Madrid.
A las 12:30 hay sesión de madridismo, ¿eh? No,
sí, 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 no te preocupes. Lo único que me interesa, es lo único que me interesa.
Para que te quedes tranquilo.
Víctor, reconoce
Cristiano,
que
hasta Cristiano la Ronaldo
no intervengo.
Que yo, ni hombre, conoces, el chor, ni está por ahí los cuartos.
Cristiano Ronaldo, que yo he tenido que escuchar estos oídos han tenido que escuchar que venderlo por 100 millones de euros era una gran operación. Qué barbaridad.
No, no será a mí al que lo escuchas de eso.
No, no, por profesor, por favor, no.
Hombre, a mí lo que me pone 100, muy contento
100 millones de euros y llega el tío pum, pum, pum para allá, en la misma semana que eliminan al Real Madrid. ¿Qué cosa
me pone muy
oído?
Contento es que Cristiano ahora es bueno. Entonces ya después de 34 años tiene 34 años.
Tomás,
no, ahora es buenísimo.
No, no, no. Tomás, por favor.
Está extraordinario.
Tomás era uno de ellos. Tomás era uno de ellos.
Tomás era uno de ellos y Tomás sigue diciendo. Tomás dice lo primero, que el Ajax hay que hacer invitarle al trofeo Santiago Bernabéu durante 10 años porque lo que ha evitado esos muchachos. No hay años, no hay vida para darle las gracias.
Han dicho su labor,
que, que un Real Madrid Juve en cuartos de final se jugaba en Valdebebas de madrugada.
Y con los aviones al ralentí.
Y vamos. Y con luces, una sí, una no. A partir de ahí me apetece mucho ver, claro, leo cosas de gente magnífica con un gran prestigio periodístico, que ahora Cristiano es un fenómeno.
Sí, sí, sí.
Hasta ahora era un empujador de goles, era un tipo absolutamente nada y incomparable. Ahora
pero
es un
quien
tío
decía que era un empujador de goles
que
y,
le vaya muy
y,
bien.
Y que no era una superestrella, es un inconsciente, un ignorante. Pues,
oye,
un rico.
Te presentaría bastante algunos de los cuales este.
Bueno, pues entonces hay que ponerlos en fila.
No me tires de la lengua.
Cristiano y Messi son los dos mejores futbolistas que ha parido el planeta fútbol en los últimos 50 años
y
con diferencia.
No, que ha parido y
vamos a evitar a Maradona, a Cruyff, digamos los últimos 10 años. O sea, pero con una diferencia abismal sobre el tercero.
Vale,
yo el otro día decía, Griezmann de momento, si esto se sienta en una mesa, se tiene que poner pues en una sillita de playa.
Pero que no hay debate, por favor. Mirado, que son 10 años viéndolos ejecutar. Que no hay debate. O sea, está poniendo el capote Tomás. Claro. ¿Quién cuesta?
Sí, a ver quién entra ahí. Empujador de balones, ¿eh?
Oye, Tomás, de verdad, ¿quién cuestiona a Cristiano Ronaldo?
Sí, hombre. Los balones eran robados. El Madrid era no sé qué. Y era un tío que se aprovechaba.
Y lo que cuesta ese último toque es empujar balones. Si fuera tan fácil, habría más.
Vamos, es que tengo artículos guardados de la cátedra. Era un tipo aprovechón, un tipo
es
que, bueno,
cierto
que, sí, para el remate,
que la comparativa con Messi, filias y fobias,
no, pero
que
tengo
Cristiano
una pregunta.
Haya ganado 5 balones de oro en la era Messi, primero le da mucho mérito a Cristiano y segundo, yo entiendo que haya gente que pueda cuestionar que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo futbolísticamente hablando en el cómputo global. Ahora,
pero tú quieres
cuestionar
tú que
Cristiano Ronaldo
no
es el dios del área
Tomás,
la última década.
Haz la pregunta y terminamos este asunto.
Tú que eres un entrenador de fútbol y llegarás a grandes metas. Te veo como poco en el Borussia.
Pregunte.
De mucha
engaña. Vamos a admitir como animal de compañía que Messi es el mejor de ahora, de la historia y de cuando no había fútbol.
Lo firmo.
Vamos a admitir.
De ahora seguro.
Vamos a admitir que es el mejor de interplanetario. ¿Cuánto menos es Cristiano?
No, muy poco.
Bueno, pues
pero, por ahí. Pero en el gusto futbolístico.
No, déjate de gusto.
No, comparando. No voy a dejar el gusto.
Déjate de gusto.
Claro,
yo te digo
lo acaba de decir.
El pelado. El tipo pelado en pelotas.
Lo acaba de decir
Eric.
La zona de influencia de Cristiano es el área y es el mejor. La zona de influencia de Messi es todo el medio campo rival.
Y es el mejor.
Y es el mejor. Entonces, yo lo que no creo que se deba llevar a debate es el recelo de por reconocer que Messi es el mejor del mundo y para algunos de la historia, que
pues
Cristiano no le anda muy lejos.
Pero ya está, entonces
Hugo,
ya me has contestado.
Pero tiene que haber un 1 y un 2.
Tiene que haber un 1 y un 2. Más ahora,
pero,
vestido de blanquinegro,
Tomás,
mucho mejor
Tomás,
cuando vestía de blanco.
En el podio está Messi y luego un peldaño por debajo está Cristiano. O sea, como
un
futbolista,
peldaño.
Messi
no,
es mejor. Para mí, Messi es el mejor futbolista.
Germán, estos dos se han repartido en la última década, como estábamos diciendo, el trono de europeo y mundial prácticamente. Pero no me negaréis que le ha costado sudor y lágrimas el que Melchor, le reconozcan algo, precisamente en la etapa más brillante de
como que
de
le ha
Leo
costado
Messi.
Melchor, vamos, si, si le han dado el balón de oro, que
digo,
le ha costado
el no, cinco balones de oro, pero ha tenido que conseguir todo. Ha tenido que conseguir cinco balones de oro para que se le reconozca mínimamente su valía, porque
pero si el Madrid lo ha vendido por 100 millones, que le den valor, que le den valor en su casa.
No estamos hablando de
bien dicho,
estoy hablando.
No, no, esto tiene un precio PVP, precio venta al público, 100 millones. Ese es el valor que ha dado Cristiano Ronaldo.
Estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando del reconocimiento que se le ha negado muchas veces.
Yo no creo que se
estaba haciendo
tanto.
Pero Melchor, ¿quién le ha negado el reconocimiento?
Melchor, dices que ha tenido que ganar 5 balones de oro para que se le reconozca mínimamente.
Pues si los ha ganado, es que se lo ha reconocido
mínimamente la valía que tiene.
¿Pero en qué mundo vivís? Yo flipo.
Pero tú no escuchas las tertulias.
Hace dos años que estabas diciendo que este jugador estaba acabado.
Que sí, hombre, que sí, que siento lo
mismo. Y ahora se va del Madrid y ahora es la leche y ahora
todo.
Melchor,
el día que le metió 3 a la Juve y estaba acabado también, y el día que solucionó la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain estaba acabado también, y estoy hablando del año pasado.
Claro,
yo es que
claro
no sé dónde
no
sacáis
todo. Y en el Mundial 3 goles a España.
Pero escucha, que esto no lo he dicho yo, que esto se ha dicho aquí y en muchos medios de comunicación.
Sí, yo tengo un vecino que dice unas cosas que flipas.
¿A quién escucháis y a quién leéis, de verdad?
Dicho lo cual,
era un hombre acabado que ha resucitado.
Cristiano Ronaldo se va del Madrid.
Yo le digo cosas inverosímiles.
Emma, le habían dado dos muletas, una sillita de ruedas y lo habían colocado en un corner. Venga, por favor. Todo el mundo reconoce que Cristiano es un superdotado.
Claro, es que ¿quién no lo va a reconocer?
Que Cristiano se va del Madrid porque piensa que vale más que el Madrid. Por eso se va del Madrid.
Esa es otra cosa. Pero abundando en lo que decía Robert, o sea, a Cristiano lo han vendido al cambio por dos mortadelas y un salchichón.
No, un desastre.
100 millones por Cristiano es ridículo.
Un desastre de operación. Un desastre
estamos
de operación.
Os gusta tema. Cristiano, ¿eh? Os gusta
no,
el temita Cristiano.
Sí,
a mí siempre me gusta.
Sí, os gusta, sí.
Le ha vendido. Le ha vendido. Oye, el Madrid le vende al único club que le quiere fichar, cosa que me extraña. El único que se pone en contacto con el Madrid y puede convencerle a él. Y cifran y lo dejan en 100 millones de
euros.
No, no me puedo creer que me digas que el grupo diga que no se ha valorado a Cristiano y que ha tenido que ganar 5 balones de oro para que se le reconozca.
Lleva
10 años acaparando portadas en todo el mundo.
Hugo, tampoco habéis escuchado que solo le hacía goles a equipos pequeños.
Vamos.
Que solo le hacía
goles. Lo que diga cualquiera, que se lo quede cualquiera. Tú ves.
No, que se ha dicho, que lo han dicho periodistas.
Pero sí.
Y lo han dicho en esta casa.
¿Quién?
Y lo han dicho en otras casas.
Sí.
Pues escucharlo. ¿Vosotros acordáis? Tenéis la memoria muy selectiva.
Están en esta tertulia.
Tengo la lista. Alguno.
Por ejemplo, al Barça no le ha hecho ningún gol en su trayectoria, Cristiano. Ninguno. Desde que está en el Real Madrid no le ha hecho ninguno.
No, pero por
o sea, no le ha marcado ningún gol a un grande como el Barça.
Ni al Atlético,
ni al Bayern, ni a la Juve,
ni al Atleti.
Ni al Atleti Madrid le ha hecho 25 goles, creo que ha sido.
Eso
tampoco lo ha visto nadie.
Todos los equipos. Pero no se
dejaron de
mirar. Hay que demoler a Cristiano.
El hombre que ha resucitado por hacer este gol al Atleti, que hace dos años hizo lo mismo. Ahora es el. Vamos, la leche. Tengo artículos.
Las teorías que se elaboraron cuando lo
tengo audio.
Diciendo que era un tapón para Bale y Benzema, que ahora ya veréis cómo esto
eso es otra cosa.
Eso es de antes de ayer, este debate. Eso es hilarante.
Si él era el tapón,
Cristiano
estos son
tapón
el desagüe.
¿Y Benzema eso dónde se ha dicho, Roberto?
¿Que dónde se ha dicho?
Sí. ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso quién lo ha dicho? Yo no lo he
oído. ¿Tú no has oído a principio de temporada cuando Benzema marcaba goles que una vez que se iba Cristiano iban a jugar mucho
también,
más liberados estos dos y
también.
Que esto iba a ser otra cosa? Pero que cómo crecían, que es que el otro.
Y que iban a hacer 25 goles cada uno.
Pues mira, la misma teoría que estás diciendo tú, de que decían que este le metía.
Eso no es una teoría, Roberto, eso es una realidad.
Y lo que te estoy diciendo yo es otra. La gente cercana al Madrid que quería justificar el regalo que le han hecho a la Juventus
tal cual.
Ha establecido una teoría diciendo que es que Cristiano era un tapón.
Ignorantes futbolísticos
tuya. Es que lo he oído en esta casa y en otras casas, igual que tú.
Sí, pero que igual. Verdad, si tenéis razón los dos, porque los ignorantes nos rodean. Pero lo mismo es decir, o sea, no admitir de entrada que el Madrid perdía 40 o 50 goles, es de gilipollas.
Total.
Ahora, decirle a este que ahora resulta que lo que yo leo después de los tres goles del otro día, coño, es que parece que ha llegado al planeta Tierra un tío que se llama Cristiano Ronaldo.
Pero,
días era un piernas.
Déjame decir una cosa.
Escrito y dicho.
Pedrito,
terminamos con este asunto, Pedrito.
Solo déjame decir una cosa.
Cristiano Ronaldo ha llegado a la Juve con ¿cuántos goles en sus piernas?
3.000.
En total.
3.000 goles.
En cada pierna.
Y marcó 450.
Y los que traía de antes.
Sí, más 120, 130 en el Manchester United.
600 goles. Más. O sea, y la gente no se ha dado cuenta de que Cristiano sabía hasta que se fue del Madrid, ¿no?
Hay que empezar a reconocérselo, Joseba.
Sí, yo
no lo cuenta, pero no lo querían reconocer.
Yo lo reconoceré mínimamente, pero mínimamente si gana con la Juve la Champions. Si no, para mí es un jugador
que no ha ganado un Mundial.
Yo he pasado desapercibido.
Que no ha ganado un Mundial.
Yo estoy dispuesto a recogerlo del estercolero y asearlo un poco para que se le reconozca.
Está hinchado, ¿eh?
Dos equipos en apuros. El Atlético de Madrid, la consecuencia de la semana europea. Esto es lo que ha destacado hoy el Cholo Simeone de la situación de su equipo.
Con los jugadores hemos hablado de esta situación y hay una situación que resolver, se resolverá dentro, y si no hay que resolver una situación, no se resolverá. A partir de la derrota, es normal que obviamente puedan aparecer, intentar buscar cosas dentro de un equipo, pero dentro de un equipo, y cuando ganás, cuando perdés, después de la final de la Europa League había dos o tres jugadores que estaban enojados conmigo, ustedes ni se enteraron y ni me hablaban. Y sí, pasó, y no lo comentaron.
Siempre habéis sido una familia. No sé si te molesta que este tipo de cosas salgan de tu vestuario precisamente en un día tan marcado como es la eliminación del otro día, y si la figura del profe Ortega para ti es intocable, pase lo que pase.
Primero, en cuanto a la situación de que salgan cosas o entren cosas, esto es mundo. Hoy las redes sociales, mi hermana, mi tía, mi abuela, hay que ver cómo empieza la conversación y cómo termina. Vete el teléfono descompuesto, no sé si jugaban ustedes al teléfono descompuesto. Y en cuanto al profe, el profe es el mejor de todos. Profe Ortega, el mejor de todos. ¿Que tiene errores como tenemos todos? Claro. ¿Que asumimos nuestras situaciones que tenemos que mejorar? Ninguna duda, somos los primeros autocríticos. Pero profe Ortega, sin ninguna duda, el mejor profe de todos.
¿Qué es el teléfono descompuesto?
Es una teoría comunicativa y es un juego que, por ejemplo, mira, según estamos en la mesa, Morris le dice algo al oído a Alcalá. Alcalá me lo dice a mí, yo te lo digo a ti. Y tú se lo dices a Pedro, y de lo que dice Morris al principio, lo que le llega a Pedro cambia mucho.
La teléfono cacharrado. Eso es la deformación del mensaje.
Vale. ¿Queréis decir algo de la situación del Atlético de Madrid?
Bueno, pues el otro día al Madrid, después del revolcón del Ajax, le vimos pasar una situación en Valladolid, vamos, que caminaba por la cornisa al precipicio y luego se recompuso. En parte le ayudó el Valladolid, que se pegó dos tiros en los pies, y hay que ver pues cómo sale el Atleti mañana y cómo ha quedado tocado. Es indudable que un revolcón como el del otro día deja huella. Bueno, ahí se va a ver la entereza del grupo y si realmente estos 11 partidos los va a aprovechar por si el Barça se despista o no sé qué, o simplemente pues tener dignidad e intentar recomponerse. Pero yo creo que lo del otro día se nota, porque ha sido durísimo, vamos.
Entendiendo que haya crítica al Atlético de Madrid, porque lleva años, gracias al trabajo de Simeone, codeándose con los mejores en Europa y en España, por supuesto, entendiendo que cuando hay un revolcón, como dice Robert, como el que sufrió en Turín, una decepción, un fracaso, llegue la crítica. Lo que tampoco entiendo muy bien es el oportunismo o el ventajismo de algunos de ahora atacar a la figura de Simeone, cuando ha sido Simeone el que en estos últimos 7 o 9 años, ya ha perdido la cuenta, ha puesto al Atlético de Madrid de nuevo en el mapa del fútbol mundial. Entonces yo entiendo que tiene que asumir la crítica, porque para eso quería competir con los mejores y ya compite entre los mejores, tiene un presupuesto disparado con futbolistas que cobran un auténtico pastón o el propio entrenador, pero de ahí a hacer un escarnio público del Atlético de Madrid porque tuviera un mal día en los últimos 7 años, porque realmente al Atlético de Madrid lo que le juzgamos en el día de Turín es que fue el menos Atlético de Madrid de la última década, porque lo que dejó de hacer fue lo único que hacía como mínimo en todos los partidos, que era competir. Una vez que no lo ha hecho, se está fusilando a Simeone, a su cuerpo técnico, al equipo. Entonces yo creo que entiendo la crítica. Creo que se tiene que ser crítico para seguir creciendo, y que el Atlético de Madrid tiene que someterse a la crítica del público y del entorno para saber que ha hecho cosas mal, y que tiene que tener una exigencia muy elevada por el presupuesto, por la historia y por los últimos años, pero no entiendo este fusilamiento que hay ahora mismo al Atlético de Madrid, insisto, por una mala noche en los últimos 7 años.
Lo que pasa es que hay gente de mi generación que siempre ha visto al Atlético de Madrid como un grande. Y me parece que dentro del propio Atlético de Madrid hay un freno para volver a creerse ese grande que fue, o que tiene que ser ese lugar de ser el equipo del fútbol español que esté contestando en las ligas al Madrid y al Barça.
Que hay un freno.
Yo creo que dentro de la propia gente del Atlético de Madrid hay un freno para volver a ser ese grande.
Simeone, ¿un freno?
Para mí sí, para mí la gente del Atlético tiene un freno para volver a creerse.
Yo creo que es un caparazón que se pone la gente de no, pero quiero decir que creo que es un caparazón de protección precisamente para mentalizar a la gente del dolor sufrido en el pasado, no hace tanto tiempo, para no volver a cometer los mismos errores de soberbia y demás. Pero creo que internamente el Atlético de Madrid se considera un grande porque, como dice Víctor, el presupuesto del Atlético de Madrid tiene 400 millones de euros de ingresos por temporada, ¿eh?
Hombre, y tiene el entrenador mejor pago del mundo, ¿eh?
Claro. Pero queda un punto quijotesco ahí en el Atlético de Madrid. Pues tenemos que luchar porque era
Pero porque les gusta, porque
es evidente que está compitiendo contra equipos de más entidad que el Atlético de Madrid.
Es muy cómodo mantener el papel de, bueno, yo tengo menos presupuesto, yo estoy aquí, yo lucho, yo peleo, pero no tengo la exigencia, la obligación de ganar por mi presupuesto, por mis jugadores.
Pero eso es evidente, que no tiene la exigencia que tiene el Madrid y el Barça.
No, pero escucha, bueno, a lo mejor a ese nivel no, pero yo creo que con el presupuesto que están manejando, con lo que se están gastando, con el mejor entrenador del mundo, con uno de los jugadores
está rozando
mejor
esa exigencia,
pagados,
estoy de acuerdo.
Pues hay que exigirle un poquito más, que no solo compita y llegue a octavos, a cuartos o a semifinales. Yo creo que hay que exigirle
finales,
un poquito más.
Pero
claro,
dicho lo cual,
ha llegado a finales, es la única alternativa que tiene ahora mismo el Barça en la Liga y ha eliminado la Juve de Cristiano.
Ha ganado siete títulos, Joseba.
Y Simeone.
Siete títulos, nueve títulos. Viene de ganar en verano la Supercopa de Europa, la Europa League. O sea, es un equipo ganador. Es un equipo,
el Cholo
pero
es
la
lo
gente,
mejor.
La gente, Germán,
pero
perdona,
¿quiénes,
se
pero
que
¿quiénes
dar
han ganado los títulos?
¿Quiénes han ganado
el Barça,
los títulos?
El Madrid, o sea, los
el Barça,
grandes,
el Madrid,
grandes.
El Madrid, el Barça, el Barça
sí,
y el Madrid.
Pero que
ya
te quiero
pues son superiores al Atleti.
Pero
eso
sí,
es
lo que la gente tiene que entender, no solo el seguidor del Atlético, sino el seguidor del Sevilla, el seguidor del Valencia, el seguidor del Barça y del Real Madrid, que esto lo gana uno. Que ganar es muy difícil, que lo normal es perder. Que estamos en una sociedad instalada en el éxito o el fracaso, el blanco o el negro, y en el mundo del fútbol actual más, que devora proyectos, devora entrenadores, devora jugadores, los atropella, los engulle a todos, y la gente no se da cuenta que ganar gana uno. Ahora, yo lo entiendo que la gente del Atlético, después de lo visto en Turín, lo que le exige a su club es que compita.
Un segundo a todos, que tengo a José Ángel Peña por ahí y tenemos que parar porque está Gemma esperándonos también. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Mañana tenemos a las 6:30 el Atlético de Madrid. ¿Con qué novedades?
Pues el Athletic recibe con las bajas de Capa, Aduriz e Íñigo, este último por sanción, a la que es sin duda su bestia negra de las últimas temporadas. Desde que Simeone se hiciera cargo del Atlético de Madrid, los bilbaínos solo han ganado uno de los 17 enfrentamientos entre ambos equipos, y en la lista de 19 jugadores convocados por Garitano hay una novedad principal, que es la de Lecue, que lleva 10 meses sin jugar un partido oficial y, como digo, ha entrado en la lista. También está en esa convocatoria Nolascoain, que tampoco se ha estrenado en liga con Garitano. En el 11 bilbaíno puede haber tres cambios, con la inclusión de Núñez, Beñat e Ibai también. Y en el
Atleti.
Sí, en la parte colchonera, que como dices, estáis comentando, va a poner a prueba su fortaleza mental. Lo va a hacer en un campo en el que aún no conoce la derrota, como es el nuevo Samamés. Han llegado los colchoneros esta tarde a Bilbao, también con 19 futbolistas y cuatro novedades respecto a la expedición que viajó a Turín: Diego Costa, Tomás Solano y Mollejo. Simeone no puede contar por lesión con Arias, Savic ni Vitolo, además de Lucas y Felipe. Y el entrenador argentino podría poner en liza a toda su artillería ofensiva, otorgando la titularidad a Morata, Diego Costa y Griezmann.
Pues es un partido siempre atractivo, el Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, mañana en San Mamés. Hasta mañana, José Ángel.
Hasta mañana.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hola, Joseba. Hola a todos, buenas noches.
Y lo importante que es ir seguro por la vida, ¿eh?
Por supuesto, y mucho más si tenemos a Verti cerca. Ahora ya sabes que lo que se ve en el bar es lo que es, que ya no hay negociación posible. Bueno, Verti o falso, como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio, sin tener que negociarlo. ¿Verti o falso? Tú decides, porque en Verti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Verti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en verti.es.
Hasta mañana, Gema, gracias.
Gabón.
Gabón, ¡mua! Adiós, un beso. Angelito, ¿tenemos ya horario de las semifinales de mañana de Indian Wells?
Sí, esperemos ver ahí a Rafa Nadal y bueno, en principio lo esperado. La primera semifinal la van a jugar Dominic Thiem y Milos Raonic, será a las 7 de la tarde y a continuación, cuando terminen, puede ser en torno a las 9 de la noche, jugará Roger Federer contra Rafa Nadal, si es que esa rodilla no dice lo contrario.
Hala, que hemos despertado a la criatura. Vete
sí,
a...
sí, se ha despertado, sí.
Corre, corre.
Vamos, adiós,
Angelito.
No te vayas todavía, que quiero decirte lo que diga Rafa, anda, no me despidas todavía.
Vale,
venga,
vale, hasta luego.
¿Queríais autocrítica del Cholo? Pues ahí la tenéis, decía un oyente. En el Atleti somos coraje y corazón, siempre con el equipo, el entrenador y el escudo, pase lo que pase. Vosotros seguid hablando, decía otro, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos luchando. Forza Atleti. Sois unos hipócritas hablando del tema de Cristiano, decía un oyente, porque cuando Cristiano estaba en el Madrid ya estaba acabado y ahora resulta que es la leche. El señor Guas dijo que lejos del Madrid se pasa frío. Bueno, pues ahora resulta que no se pasa tanto.
Vamos.
Yo escucho la COPE todas las noches y estoy de acuerdo con Tomás Guas. Cristiano aquí parecía que era uno más y ahora se le idolatra. A ver si os aclaráis de una vez, decía otro. Cristiano es el mejor delantero de los últimos 10 años y Messi el mejor jugador de la historia. Yo creo que el tema es fácil. Hablando del sorteo, decían por ahí que en el sorteo estaba mañana para perjudicar al Barça y que le tocaría al City, pues no han acertado ni un emparejamiento, decía un oyente. ¿Dais favorito al Barça y a la Juve? Bueno, pues aquí tenéis unas fotos de las casas de apuestas y en todas ellas, en todas las que nos han mandado, favorito el City. Y te voy a leer tres mensajes que nos han llegado. Decía un oyente, también puedo ir yo a por Monchi, tengo un Micra con 24 años y 305.000 kilómetros y los que le quedan. Otro oyente decía, mi viejo Clio del 93 me duró hasta el año pasado, 25 añitos. Y el último decía, el primer coche que tuve era un Seat Málaga que heredé de mi padre. Lo cambié hace un par de años, pero no porque me diera ningún problema, simplemente por placer, eso sí era un coche.
Qué bonito, Víctor.
Maravilloso.
¿Cómo se
antes hacía las cosas para durar. Ahora ya,
maravilloso.
Ahora para cambiar. 12 y 40, ahora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá que hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento Peugeot. Inscríbete ya en peugeot.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues tenemos 10 minutos por delante antes de terminar esta tertulia. Hay muchas cosas que contar y analizar, como por ejemplo, por petición expresa de Víctor Fernández, el resumen de la comparecencia de Zinedine Zidane, primera comparecencia previa a un partido en esta segunda etapa de Zidane al frente del
Real Madrid. Lo que pienso, y los jugadores sobre todo, piensan terminar bien la temporada. Y para ellos no se tiene que meter también la cabeza que voy a mirar, quién voy a pensar que se va y los jugadores que se van a quedar. No es así.
La semana pasada trascendió que el club le abrió un expediente a Isco. Yo le quiero preguntar a usted si usted solo descarta y el jugador parte de cero.
Nada, nosotros estamos aquí para trabajar y para pensar al fútbol solo. Yo voy a contar con Isco y con los demás.
Yo quería preguntarte por Marcelo e Isco. ¿Ves al mismo nivel y con el mismo ritmo de competición para jugar ya mañana?
Sí, yo le veo.
Marcelo no estaba jugando. ¿Cómo le ves?
No ha jugado mucho, pero yo creo que es un jugador y un profesional. Yo creo que seguramente que ha entrenado bien y hay que respetar todo lo que hacen los entrenadores.
A estas alturas de temporada estabais exactamente a 12 puntos del Barcelona, que era líder. Conseguisteis quedaros a 1.
Yo no te voy a hablar de ahora vamos a ganar la liga. No estamos o no estoy en esta línea. Lo que tenemos que hacer nosotros es creer hasta el final.
¿Quién va a ser su portero titular?
El portero titular no lo vas a saber tú.
Pero lo voy a saber mañana.
Tú hoy. Sí, eso es, mañana, claro.
Si a ti te gustaría como entrenador entrenar a Mbappé.
Como siempre, a todos los jugadores, a todos los buenos, encantado.
Fernández, usted dirá.
No, nada más que la maquinaria del Madrid es magnífica, ¿no? Después del petardo, tarda un minuto en traer a Zidane y en poner la maquinaria otra vez en marcha.
Me van a poner a mí, pero no se atrevieron.
No, digo que es extraordinaria, ¿no? El Madrid es una magnífica empresa y periodísticamente hay una dictadura de la información. En el momento que el Madrid se cae, hay que generar noticias para la temporada que viene. Es imparable. O sea, yo bueno, me pongo de pie.
En este caso, la noticia la ha creado el club, no la prensa, Víctor. Que es el Zidane, claro.
Es todo. En este país hay una dictadura bestial con el Madrid y el Madrid. Y si no se habla 2 días seguidos del Madrid, pues yo creo que la gente se tira por el balcón y se suicida.
Ha sido un buen movimiento de Florentino, Víctor, hay que reconocerlo.
Claro,
ha sido
claro.
Una jugada maestra. No es que se hable ni no se hable, claro. ¿No? Yo no mezclaría aquí el tema del periodismo. Es un movimiento que ha hecho el Real Madrid para parar una situación muy crítica, en lo deportivo y en lo social casi.
Es lo primero que ha dicho, una maquinaria que no para. Y además no... El Madrid no especula. Se ha pegado un petardazo al día siguiente.
Fernández.
El Sevilla echado Mancini va a ser a Monchi.
No, pero Víctor, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad. Y además, en gran parte de esta decisión y el movimiento rápido Florentino está a parar lo que se le venía encima mañana.
Tal
encima,
cual.
Si llegan a perder en Valladolid, fíjate la que se arma. Pero luego hay una cosa que se llama la cruda realidad. O sea, yo después del día de Zidane y no sé qué, yo me desperté al día siguiente y el Madrid seguía eliminado de la Champions, eliminado de la Copa y a 12 puntos.
Pero ya de eso no se habla.
Pero con cierta ilusión a la gente, Roberto.
Sí, no, es evidente que hay un punto de partida.
Es verdad que el sorteo de hoy no ha entrado, porque pareciera que es que en el sorteo de hoy estaba la bola del Real Madrid una vez que ha aparecido Zidane. Eso es verdad.
Hay
eliminado
un punto
de
partida y el
pero
líder
con un punto de ilusión,
es,
Roberto.
Es, no, no, si eso
pero,
no te lo discuto.
Pero eso es la vida, queridos, que es lo pero, que se estrena.
Sí, que sí.
La vida, habéis dicho antes una cosa que es una verdad palmaria, que en el fútbol, no en el fútbol y en la vida se pierde más que se gana. En la vida, no en el fútbol, en todo se pierde mucha más vez que se gana.
De acuerdo.
Ahora, en el momento en que tú dices, oiga, mire usted, me han salido las cosas mal, estoy tal, pues oiga, me trato de levantarme, pero eso, el Madrid y el tendero de la esquina.
Pero escucha,
os perdéis lo más importante. Mbappé ha sido multado con 180.000 euros.
Sí, por
el pobre chaval, está en la ruina.
¿Quién va a pagar los 180.000?
José Ángel, seguramente.
José Ángel.
Sí, seguramente.
Sí, Alcalá, no crees, pero todos estos son lacitos que acercan a Lenoir.
Del remanente que queda
de la puta. Sí. No,
Cristiano. Que digo yo que aquí Maquinaria
y
tiene, que aquí Maquinaria tiene todo el mundo, guau. Si el Sevilla pues claro, que pues, tiene su gente con su ilusión y tal, pues mira, se ha ido Machín, el equipo está hecho pues un claro, desastre y traen a Monchi, claro, que es como el tótem.
Por ejemplo, José Manuel Oliva, normal. Sevilla. Hola, Oliva.
Normal. Bueno,
vuelve Oliva. La ilusión al Sevilla.
Bueno, Pepe Castro se ha marcado un Zidane.
Claro.
¿Y qué tiene que hacer?
Es una jugada.
Bueno, primero tiene que fichar a Monchi.
Sí, no, Monchi lo tiene hecho, Joseba. Y lo va a anunciar posiblemente la semana que viene.
Pues sí, ya, sí. Fenomenal.
La jugada ante la crisis bestial que tiene el Sevilla, que es una crisis importante esta temporada, con el fracaso ayer estrepitoso en la Europa League, el ridículo del Cano en la eliminatoria de Copa del Rey y con una bajada absoluta en el nivel de la plantilla de la actual temporada, le coloca el chándal a Caparrós, ficha a Monchi, que empezará a planificar desde ya, a partir de la próxima semana, el futuro de la próxima campaña, y tiene para 11 partidos a Caparrós, que es de la casa, que conoce la plantilla y que creo que es una buena solución de urgencia ante la caída absoluta de Pablo Machín, que no ha sido capaz de levantar esto. Así que dentro de las posibilidades que tenía el Sevilla, Joseba, creo que es la mejor que podía salir y la que a la gente por lo menos se puede agarrar y volverse a ilusionar. Vuelve el tipo de los éxitos, vuelve Monchi.
Iba a decir, Monchi tenía una oferta mareante del Arsenal, ¿no?
Sí, la tiene encima de la mesa. Pero Monchi vive en San Fernando, Víctor lo conoce bien, lo conocemos hace muchos años. Y al final, cuando sale fuera de casa, en Italia no lo ha pasado bien.
Hace frío,
en la Roma,
Oliva, hace
sí,
frío.
Sí, hace frío, vamos, exacto, Hugo. Entonces,
yo tenía
tengo
dos cuestiones,
que
Oliva,
al Arsenal,
torno a Monchi y al Sevilla. La primera, Monchi, lo que te ha dicho Joseba, se ha cansado muy pronto Monchi de dar la vuelta al mundo. El año pasado, éxito rotundo en la Roma. Este año no han ido las cosas bien, pero tenía una oferta importante del Arsenal de Emery para ir a Londres. Se vuelve a casa y dos, al Sevilla le tiene que costar una pasta la vuelta de Monchi, porque anunciarlo a bombo y platillo como el Salvador antes incluso de firmarlo, Castro se va a dejar.
Le sale gratis.
Si se ha gastado Caparrós, claro, 15 millones de euros en Amadou. A 15 millones de euros, yo compro a 3 Amadou y le doy el dinero a Monchi.
El proyecto del Sevilla con Caparrós y compañía de en la dirección deportiva.
Ha durado 8 meses, como era. Lo de Caparrós ha durado 7-8 meses, como ya era previsible. Es que Caparrós, lo explicaba antes Víctor al principio, es que Caparrós lo colocaron ahí como una solución de emergencia en esta huida hacia adelante que se ha convertido el club en el último año y pico.
Y sin hacer ruido se quedó.
Dijeron, sí, claro, y le dijeron, ponte ahora una chaqueta. Y claro, y Caparrós, con un marrón tremendo, dijo Caparrós, bueno, voy a hacer el equipo que mejor pueda. Pero Caparrós siempre ha dicho que su sitio está en la ciudad deportiva.
Bueno, un marrón, Oliva, un marrón escoger al Lenense y subirlo a.
Sí, Hugo, pero para él que no está habituado
Sevilla con deuda cero y ponerte
Hugo,
director
que,
deportivo en un equipo
que no
Champions.
Que su
bueno, bueno, porque no,
el
que digas, pues yo sé, Oliva, que diga que no.
Sí. No, eso
que diga que no. Bueno, que al final aquí todos decimos que sí.
Sí, él dijo que no se sentía preparado. Para el puesto.
Pues tiempo tendremos de hablar de. Perdóname, Tomás. Tiempo tendremos de hablar de Caparrós y del Sevilla y de Monchi en cuanto llegue. Pero vamos a terminar este tiempo de opinión con la selección Alcalá, que la semana que viene no hay liga en primera división porque hay el partido contra Noruega el sábado y el contra Malta el martes siguiente.
Exacto.
Es una convocatoria sorprendente.
Sí,
sorprendente. Dice Luis Enrique que no es una revolución, pero vamos, se le parece. 8 caras nueves, carga sin contemplaciones de la convocatoria anterior a Isco, a Coque, a Saúl y a Thiago. Prácticamente cambia entero el centro del campo. llama por primera vez, como hemos escuchado al principio, a futbolistas como Sergi Gómez, como Canales, como Fabián Ruiz, el centrocampista del Nápoles, que yo no lo he visto, pero me dicen que está haciendo una muy buena temporada
muy
en
buen
Italia.
Jugador.
Jaime Mata es el tercer delantero de la selección española. Vuelven, esto a mí me ha sorprendido un poco, la verdad, tras un tiempo fuera se recuperan nombres como Jesús Navas, que suena a muy pasado, Iker Muniain, exactamente igual, vuelve también Bernat, vuelve también Dani Parejo. Y yo he tenido, Joseba, la sensación en asistiendo a la convocatoria y a las explicaciones de Luis Enrique de que vamos un poco dando bandazos en cada convocatoria, ¿no? Lleva cuatro, no hay un equipo fijo. A mí a lo mejor me gustaría más que hubiera, como con otros seleccionadores, una base un poco más fija y que hubiera tres, cuatro cambios puntuales en función de lesionados.
Se lo tienen que ganar, ¿eh, Alcalá?
No, sí, seguramente, pero es que como guardia pretoriana o como fijos o como intocables de Luis Enrique, pues yo no sé muy bien si me saldrían De Gea, Ramos y Busquets. Y a partir de ahí en cada convocatoria hay 15 nuevos, 3 que vienen, 80 que debutan.
De todas formas, Alcalá, estamos en una nueva era de la selección, cambio de generación, que a mí me parece bien que esté barajando una serie de jugadores para pensando en un futuro las siguientes competiciones.
Yo solo espero que la evolución no sea involución.
Yo también espero que la evolución cristalice en algo que nos dé alguna alegría mayor de lo que nos hemos dado en los tres últimos grandes eventos y me genera alguna... Hombre, ya sé que para ganarle a Noruega y a Isla Feroe o Malta.
Son toques de atención.
Para ganar estos partidos, supongo, Hugo, pero
son toques de atención.
Te digo una cosa, genera...
El grupo del que has hablado, de las ausencias que has nombrado, se han quedado fuera de la Nations League.
Se han quedado fuera de la Nations League, pues
al final hay que ganárselo, Alcalá. Quiero decir, que se ha caído Coque, Saúl y Thiago, que son tres hombres que vienen desde las categorías
inferiores. O sea, tú con un grupo como este, tú has visto la convocatoria de la selección y te has ido ahí al centro de Valencia y la gente daba botes de alegría, supongo, con esta convocatoria.
Alcalá, tenemos que saber que al igual que le pasó al Barça con Guardiola en su época, o le ha pasado ahora al Madrid con Cristiano, le pasará al Barça en el futuro con Messi, se ha pasado ya la época dorada de la selección española los Silva, Piqué, Ramos, Busquets,
es una convocatoria
Villa,
de perfil bajo.
Iniesta...
Pero vamos a ver.
Es una convocatoria de meritorios.
Me vaya a permitir... A mí me vaya a permitir que yo diga una cosa porque si no...
No,
vamos a ver.
Venga.
Yo digo que me tengo que tomar a broma esto del fútbol porque yo puedo asegurar que Luis Enrique y los técnicos no han visto este año ni un solo partido del Sevilla. O sea, Sergi Gómez, que posiblemente sea uno de los defensas peores del campeonato español en este momento, a mí me parece alucinante. Es más, en Sevilla a mí me han llevado esta mañana compañeros riéndose diciendo esto es una tomadura de pelo. O sea, tú te vas al Sánchez Pizjuán y dices Sergi Gómez y sale la gente corriendo. O sea, corriendo.
Llama la atención también que cuando el Sevilla estaba en lo más alto...
Y Navas, está
en
caída.
Futbolistas convocados del Sevilla para la selección y cuando... pues han venido maldadas, aparecen estos jugadores en esta convocatoria.
Solamente,
Hugo, quería decir una cosa. Ya sé que estamos en un cambio de era. Ya sé que nada volverá a ser como antes, como en la canción. Pero yo, por ejemplo, dudaría de un grupo como este. O sea, yo cojo esta lista de 23 y me dices que con esto vamos a la Euro 2020... Con poquita experiencia internacional, con pocos jugadores que tengan un marchamo Champions, y a mí pues no me genera demasiada confianza.
Pero es que
si
hay un momento para hacer esto, que es verdad que suena un poco extravagante y que no es lo normal, que nos ha ido muy bien y muy mal también con guardia pretoriana y con base hecha, y si no, además no contrates a Luis Enrique tiene esta creencia hacer cuestiones
Roberto,
de estas,
pero
si hay un momento para hacerlo es ahora, clasificación inminente, no hay en verano una fase final. Bueno, vamos a probar otra cosa, a ver
pero
qué pasa.
Los partidos,
es que... Yo lo que te digo es una cosa,
no
que no tenéis que perder...
Porque vaya...
Pero no perder de vista una cosa.
¿Qué va a pasar?
Nada.
Pero habéis visto los nombres.
Pero Hugo,
Rodrigo,
la selección...
Rodrigo, Morata, Asensio, arriba. Centro del campo, Parejo, Canales, Ceballos, Busquets... ¿Quién se te cae? ¿Quién no te gusta? Tomás a Sergi Gómez, a Víctor, y tiro de memoria, Sergi Gómez lo hace debutar en el Barça de Luis Enrique. Y no sé si coincide con él.
Y en el Celta.
Quiero decir,
no es un problema.
Que no
creo
un partido del Sevilla, ni uno.
Pero Víctor, yo no creo que sea un problema de. No es un
ni uno, está horroroso.
Pero que lo conoce. Que lo conoce.
No puede llevar a Sergi Gómez. Porque
que lo conoce.
Que no ha visto ni un.
Que lo conoce.
Bueno, que tenemos que terminar. Alcalá.
Un segundo,
no sabréis tanto.
Bien de Luis Enrique, ¿no? Podré decir que Luis Enrique lo ha hecho cojonudo. Que es que seleccionar en su momento y quitar a Sergi Gómez o Pito Pérez, ¿quién discute a Canales? Los méritos de Mata. coño, hay que seleccionar a la convocatoria. Yo qué sé qué pasa dentro de un mes o dos o cuatro. Si hay un centrocampista en España hoy en día, es Canales.
Es momento, Tomás, de ver esos tipos de jugadores.
Señores, hacedme un poquito de caso, que Alcalá le ha preguntado por una de las grandes ausencias, que es la de Isco.
Si usted fuera periodista y su jefe le preguntara en el programa deportivo de esta noche que su labor fuera explicar por qué no lleva un jugador como Isco, que con el que usted ha contado y que tiene un talento en el que usted cree, ¿usted a sus oyentes cómo se lo comentaría? ¿O de qué manera lo explicaría? ¿O qué consejo me da a mí para que lo haga yo de alguna forma profesional y bien hecha esta noche?
Yo creo que tú tienes tablas más que de sobra para salir de esta situación sin que te dé un consejo a alguien que jamás era periodista.
pues ahí te queda, Alcalá.
Lo que es un disparate es esperar que Isco estuviera en esta convocatoria. Totalmente. Eso es un disparate.
Por favor.
Y ha habido 7 preguntas de Isco. Eso sí que es un disparate.
Bueno, por favor.
Que esté Parejo, que esté Canales,
gente,
me parece
había
lo más
gente que
normal
no le descartaba ayer por la noche.
Isco Ceballos.
Yo dije ayer por la noche.
Está Ceballos, que dice que Cristiano estaba acabado.
En todo caso.
Si estamos llenos de mangutas.
Admito, por cierto, mi error de anoche. A mí me dijeron que seguramente estaría y finalmente no ha estado. Pero como Luis Enrique ha. Le agradezco el elogio de las tablas y tal. Las tablas es simplemente. Esto ya es información. Luis Enrique maneja. Mucha información y buena información sin necesidad de hablar con Solari de lo que ha pasado ahí dentro. Luis Enrique sabe cómo han entrenado, por ejemplo, Ceballos y Marco Asensio, que tampoco han tenido muchos minutos, pero sabe qué actitud han tenido Ceballos y Marco Asensio y qué actitud, por el contrario, ha tomado el malagueño Isco. Creo que desde la última convocatoria de la selección en octubre hasta ahora, Isco ha sumado algo así como 300 minutos de competición.
No puede jugar.
No ha jugado partidos, no tiene ritmo de partidos, no tiene ritmo de competición.
No puede ir, dejarlo de coña.
Y además, no le ha gustado lo más mínimo a Luis Enrique la actitud del futbolista. Esa es la explicación de por qué no le lleva. Que, por cierto,
si fuese, sería una tomadura de pelo.
Señores, lo vamos a dejar aquí. Lo siento por todos, pero es la una ya, las 12 en Canarias.
¿Qué corto se hace esto, Joseba?
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Hasta mañana, Tomás, dime.
No, una cosa rápida.
Dímela, pero rápida.
Mañana gana el Celta, adiós.
Adiós. Adiós a todos, que tengáis un feliz fin de semana. Muchas gracias.
Un beso.
Gracias.
No.
Y es que creo que son ya las 11 de la mañana en Melbourne, en el circuito de Albert Park. Carmichael, Australia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Qué ganas tenía yo de tener estas conexiones matutinas, de aquí, de estar oliendo gasolina, qué maravilla. 11 sí, de la mañana, efectivamente.
Y a las 6 y 10, sí, hombre, como siempre en Australia, ¿no?
Bueno, es la ciudad de las cuatro estaciones, te mete unos cambiazos de temperatura, lo que pasa es que estaba haciendo buen tiempo este fin de semana, hoy se esperan 24 grados, pero es verdad que, por ejemplo, por la noche refresca de bajar bastante brusca la temperatura, y luego si sale nublado... La humedad se te mete bien en los huesos. Es una ciudad muy cambiante, pero bueno, luego el tiempo va a respetar, y va a respetar para la calificación y va a respetar para la carrera.
A las 6 y 10 de la mañana, hora española, arranca el domingo el Mundial de Fórmula 1 allí en Melbourne. A tenor de lo que hemos visto en los primeros libres, parece que estamos en el Mundial del pasado. Esperemos que se hayan guardado cositas, ¿no, Carmichael?
Hombre, a ver... Dice Sebastian Vettel y dicen en Ferrari que no estaban muy contentos con el balance del coche en la segunda tanda de libres, que ya terminó quinto. Bueno, efectivamente es que hay que explicar a la gente que ha acongojado bastante cuando Mercedes ha sacado un poquito la pata, que es lo que hizo ayer en los segundos libres. Ha hecho un doblete en los libres, primero Hamilton, segundo Bottas, muy cerquita, y el tercero pues a 8 décimas, que era Verstappen, y quinto. A ver, dicen en Ferrari que tenían algún problema con los reglajes y puede ser porque Leclerc tuvo una salida de pista y estaba noveno. Pero realmente yo creo que Ferrari tiene más. Bajaron muy poco el tiempo de la primera a la segunda sesión y yo hablé con gente de la escudería después de la primera sesión de libres. Estaban convencidos en Ferrari de estar por delante de Mercedes. Que ellos llevaban mucha más gasolina y que tranquilidad, que estaban por delante. Puede que la segunda libre es algo se haya atascado, pero yo creo que va a haber un duelo por la pole muy cercano y que en mi opinión, si hubiera dos Bottas en Mercedes, incluso apostaría por una pole de Ferrari 100%, pero está Hamilton en Mercedes. Entonces, va a estar igualado y el que no está, yo creo, en el nivel, lo que pasa es que son muy propagandistas y van diciendo que ellos están al nivel de Mercedes, decían en pretemporada, es Red Bull. Yo creo que Red Bull está claramente en el escalón de atrás. De hecho, yo Toro Rosso está más cerca que nunca de Red Bull. Así que, bueno, va a merecer la pena a las 7 de la mañana ver la calificación, porque yo creo que va a estar bastante, bastante apretada.
Y esperemos que Carlos Sainz esté más arriba del 14 que ha marcado en los libros, ¿no?
Sí, a ver, tuvo problemas, podía haber hecho, si no tiene un problema en el ERS del coche, en la parte eléctrica del motor, en su vuelta buena, podía haber bajado dos décimas, esas dos décimas le hubieran colocado pues en el puesto 12, duodécimo, y muy cerquita del top 10. Es decir, que no está tan lejos de la posibilidad de entrar en Q3. De hecho, antes de irse a dormir un mensaje Carlos Sainz, de vamos a por el top 10 mañana. Bueno, pues están intentando luchar. Se ha trabajado hasta altas horas porque, para que la gente lo entienda y lo sepa, los equipos de Fórmula 1 en sus sedes tienen un garaje paralelo, que le llaman, y ahí van haciendo simulaciones de lo que pueden arreglar del coche. Y ese garaje paralelo, o garaje satélite, el caso es que trabaja, que hay 65 personas en walking, trabaja, además hay un piloto probador que está en el simulador, trabaja en horario de Australia. Pues en horario de Australia, ese equipo ha terminado de trabajar en torno a las 5 de la mañana. Y eso ha sido intentando arreglar el gran problema que tiene McLaren, que es el último sector. No tienen carga aerodinámica, no tienen estabilidad suficiente, es el sector más revirado. Pierde 4 décimas Carlos Sainz ahí. Y es lo que están intentando trabajar, ver la manera de compensar eso, porque el problema que tienen es que llevan un alerón. Pues no han tenido grandes cambios sobre Barcelona. La evolución que esperaban aquí era de 3 décimas por vuelta, pero no la han podido poner. Y una de las cosas que no han cambiado es el alerón trasero. Y es un alerón trasero que da mucha velocidad a punta. El McLaren, a diferencia de otros años, es el coche que está con más velocidad a punta de la parrilla, o entre los que tienen más velocidad a punta, que eso para la carrera le puede venir bien. Pero claro, luego hay que meter el coche en la curva. Y bueno, ahí está el problema. En cualquier caso, la clase media hemos visto muy fuerte a Renault, hemos visto muy fuerte a Alfa Romeo, Haas está ahí. Bueno, hay una lucha muy grande y, hombre, es difícil que pueda entrar en Q3, pero también es cierto que luego en carrera va a ir un poquito mejor Sainz y que, sin problemas, yo creo que sí que aspira a mantener su récord personal de Melbourne, que es 4 veces en Q3, las 4 veces que ha participado, y 4 veces en los puntos. Así que, bueno, vamos a ver si mantiene esa línea.
Pues desde las 7 de la mañana empezaremos a responder a las incógnitas que nos plantea este nuevo campeonato del mundo de Fórmula 1. Carmichael, mañana lo analizamos detenidamente. Un abrazo muy fuerte hasta Melbourne.
Escucha, gracias, ¿eh? una cosilla solo. Está a las 12 horas de Sebring ahora mismo disputándose, ¿sí? Perdón, las 1000 millas de Sebring, sí. Porque a las 12 horas o mañana.
Pues estamos dando información puntual sobre ello, sí.
Sí, bueno, pero quiero decir que tendré que decir cómo va. Ahora mismo sigue mandando el coche 8 de Fernando Alonso.
Sí.
Y ojo, que está pegadito. El coche número 7 lo lleva ahora Nakajima. Alonso ha dado 45 vueltas. Ha caído la noche ya sobre Sebring. Y el coche número 7 de Conway, que ahora lo pilota Mike Conway, está a solo 1.6. O sea que es posible que pierda el liderato en breve. Y yo, por supuesto, a lo largo de la madrugada voy a informar en los boletines horarios de lo que pase también en Sebring.
En Australia está a 1.6, en España está a 4.7.
Ah, bueno. Sí,
mira, vale. Tengo la clasificación ahora mismo que acabo de refrescar y pone a 4.7 después de 129
Escucha,
vueltas.
A 4.7, bueno, de todas maneras va bailando, a lo mejor te llega, bueno, a ti un poco antes, pero vamos, eso, vale, 4.7. Está muy cerquita y estaba, para que la gente sepa que esto tiene su miga. Sí, mira, es que se me acaba de bloquear aquí el aparato.
Es igual, 4.7. Carmichael, que está ya el director aquí, Jaime. Te mando un abrazo grande, gracias, Carmichael.
De 12 a 4.7.
Vale, hasta luego.
Abrazo. Chao.
Nadie puede garantizarme cómo voy a estar mañana. Quiero estar bien, pero no lo sé. Declaraciones de Rafa Nadal. Tiene mala pinta esa semifinal contra Federer. Ojalá se recupere. La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias, el campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.